mira, yo también te tengo una. Al final sí me metí al diplomado.
Al igual que ellos, logra lo que quieres ahorrando en Cuenta 2 Cuprum. La primera Cuenta 2 100% digital, incluso para abrirla si estás en otra FP.
¡Es buenísima! Además, en Cuprum pude partir probándola a costo cero y retiro mi plata cuando quiero.
Cuenta 2 Cuprum. Por fin una Cuenta 2 que piensa en uno.
Máximo 24 giros al año sin costo. Conoce los requisitos del costo cero en cuenta2cuprum.cl.
Duna presenta Terapia Chilensis con Sofía García Huidobro, Matías Rivas y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva sesión de Terapia Chilensis de día viernes. Cultura, libros, comentarios de películas. Me acompañan Sofía García Huidobro y Arturo Fontén. ¿Cómo están?
Muy bien.
Mucho gusto estar aquí. Semana corta.
Siempre andamos todos apurados en estos días.
Sí, son como que en 3 días hay que recuperar los 2 que se disfrutan, pero bueno.
Tenemos hartas cosas que comentar, así que voy a ir directamente a una novela que me parece muy entretenida y que recomiendo abiertamente, lo digo antes de mencionarla. Se llama Ojo de Gato, de Margaret Atwood. Está publicado por la editorial Salamandra. Margaret Atwood, muchos la conocen tanto como poeta, hay que decirlo, porque también es una poeta, como novelista, y fundamentalmente se hizo célebre ya a nivel internacional porque hay una serie basada en uno de sus libros.
El cuento de la criada. Y no solo eso, sino que además se ha transformado en una de las representaciones del nuevo feminismo. En Marcha Feminista uno ve a mujeres que están ataviadas como los personajes de esta distopía que es el cuento de la criada. Entonces, traspasó niveles, digamos.
Totalmente, pop. Y opina muy inteligente y aguda. Yo la admiro mucho. Canadiense. Y este libro, Ojo de Gato, trata de una mujer de 50 años, pintora, que de cierto éxito y que regresa a Toronto a hacer una retrospectiva, y esto le trae a la mente todos los recuerdos de lo que fue el lugar de su infancia, que fue este Toronto, su relación con un personaje que se llama Cordelia, con otra niñita, una amistad destructiva que tenían entre las dos, que está narrada magistralmente. Y es un viaje familiar, flashback. Aparece la familia, una familia extravagante, y tiene un hermano perfectamente delineado, el hermano de un sujeto con el cual ella juega a las bolitas. Entonces, ¿tú te acuerdas que hay unas bolitas que tienen adentro?
La canica, digamos.
Una canica, claro. Adentro de la canica.
Un ojo de gato.
Un ojo de gato. Por eso se llama así este libro. Bueno, un libro mordaz, sofisticado, donde se pasa por el mundo cultural, se pasa a verdadera revista, en el sentido que desde los años 50 a los 80 se cuenta con ironía lo que es el mundo cultural en Canadá. Muchos han leído este libro en clave autobiográfica.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí, por cierto, e incluso dice, este libro no es una autobiografía, sin embargo es evidente que hay toques muy personales de Margaret Atwood.
Cuando aclaran tanto que no es una biografía, es más sospechosa. No aclare que oscurezca.
A mí me fascinó, y creo que a varios críticos, porque le eché una mirada, un libro como 500 páginas, entonces no debo reconocer que no llegué al final, entonces dije, bueno, que pensaran otro. Y muchos coincidían en la mirada que tiene feroz hacia las niñitas.
¿Niñitas?
Niñitas. Ella dice, en una entrevista que da a propósito de este libro, que una de las cosas que quiere generar es quitarle la falsa dulzura que hay entre la relación entre niñas. Entonces, en un momento, dicen, las niñas son bonitas y dulces a los ojos de los adultos, y lo mismo pasa con los niños. Sin embargo, mientras que los niños establecen sus amistades de una forma más clara, el líder es siempre el más grande o el más fuerte, o el que mejore los juegos, las razones de las niñas para ser respetadas son menos claras. Los niños descubren que han de luchar físicamente, mientras que las niñas utilizan las palabras. En ese sentido, su círculo parece una corte renacentista, con una lucha por el favoritismo y con susurros secretos y chismes. La figura del líder de las niñas puede cambiar de un día para otro y, por tanto, sus vidas en grupo son menos estables. Y así sigue describiendo. Y uno le empieza a leer de esta feminista y dice que es heavy. Bueno, tiene muchos momentos así de incorrección en el libro, de una mirada feroz. Y tiene también una onda con la física. Perdónenme que mezcle pintura. En el sentido que hace alusiones a la física. Y esa es la parte que le pone como un toque medio enredado de repente a sus digresiones. Porque está hecho como una constelación de recuerdos. Lo recomiendo absolutamente a Margaret Atwood. Y puntualmente Ojo de Gato, que es su último libro. Es una novela que está lejos de lo que escribió como El Cuento de la Criada. Es más bien...
¿En qué sentido está lejos de eso?
Porque El Cuento de la Criada es una distopía.
Claro.
Esta es una novela, para decirlo, complicada,
pero
difícil,
comparte un...
sofisticada.
A mí me parece el Cuento de la Criada y el que viene después, Los Testamentos, que también es distópico. Independiente del género, son libros muy entretenidos y muy inteligentes. Creo que total, ella como autora es muy entretenida y muy inteligente.
Es una marca de ella, una...
Aquí yo le agregaría que respecto a eso, yo no he leído el segundo que nombraste, pero sí El Cuento de la Criada, y ella tiene variaciones en los niveles de sofisticación, siendo siempre entretenida e inteligente. A veces muy sofisticada y a veces un poquito menos. En sus cuentos, sus novelas, su poesía. Yo creo que aquí está dentro de las cosas como sofisticadas.
Sí, que en este caso...
Sensible.
Sensible, donde habla de arte, donde habla del pueblo que conoció, de su familia, de pintura, del mundo cultural. Entonces, es distinto a una ficción como la otra, distópica, digámoslo así. Lo recomiendo de todas maneras, y a Margaret Atwood, por lo demás, hay que conocerla, yo creo, ¿no?
Fantástica.
Fantástica, sí, deberían traer la chica.
Veníamos hablando, Matías, una de las escritoras que me encantaría poder conocer.
Conocer, sí.
Es que tiene esa cosa que, poniéndole toda la etiqueta, feminista, progresista, bla, 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 te puede salir con cualquier cosa porque piensa por sí misma. Entonces piensa sobre el lenguaje.
No, es brillante.
Entonces, por ejemplo, claro, puede hablar de las redes sociales, dice cosas muy inteligentes, mucho más que una... tracalada de sociólogos que andan dedicando su vida a eso.
Y ella además, por lo menos lo que transmite como persona, es ser muy sencilla, muy afable, tiene como un...
Tiene unos cuentos muy, muy misteriosos, uno sobre el suicidio, toca temas puntudos, desde siempre, eso es lo que me gusta.
Tiene oscuridad, pero al mismo tiempo es luminosa.
Sí. Sofía, tú estás ahí... dedicada...
Yo estoy sin novedad en el frente.
Está sin novedad en el frente, dedicada a múltiples intereses.
No, vi el fin de semana, en largo fin de semana, en algún momento de pausa, estuve viendo en la red social, en Twitter...
¿Se te hizo largo realmente?
El martes se me hizo largo, lo reconozco.
¿Sí?
El martes ya como que no sabía qué hacer. Ya,
nada se me hizo largo.
Necesitaba ser útil. No, pero yo creo que me comenzó la ansiedad de que venía el día siguiente. Pero por ahí vi que estaban varias personas recomendando en Twitter esta película Sin Novedad en el Frente, que llegó hace algunas semanas o incluso un par de meses a Netflix, y que es la tercera versión cinematográfica de esta novela, todas del mismo nombre, de 1929, de Erich Maria Remarque, y que cuenta la historia de un joven soldado durante la Primera Guerra Mundial, un joven alemán que se alista sin el permiso de sus padres e incluso falseando la mayoría de edad para ir al frente. Todo esto estimulado por profesores ahí de la época que le pintaban las glorias. Entonces la promesa era marchar por París y qué sé yo. Parte él con su grupo de amigos como quien se va al campamento verano, y llegamos a las trincheras y al horror que fue la Primera Guerra Mundial. Y lo que viene a continuación es una seguidilla de muertes y de bombardeo y de sufrimiento y de frío y todo lo que es la guerra. Esta novela que en su momento fue bien marcadora, y luego la primera versión, que es de 1930, se ganó Oscar a mejor director, a mejor película, habla básicamente desde una mirada antibelicista.
Media romántica, ¿no?
No, es todo el tiempo te están mostrando el sinsentido, cómo un conflicto puede escalar a esa locura, cómo pueden terminar hombres pasando sus días, jóvenes, pasando sus días en las trincheras, matándose los unos a los otros. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Cuando muchas veces estos enfrentamientos terminan cuerpo a cuerpo y un soldado francés con un soldado alemán están en las mismas. Incluso ahí hay un par de escenas que son bien ahí cuando se están enfrentando y tienen que sobrevivir, pero una vez que ya uno de ellos muere, el otro le agarra las pertenencias, las fotos, y en el fondo son las mismas fotos que todos cargan, las fotos de sus familias, de sus hijos, de sus amores, sus padres, las mismas cartas que llevan todos en los bolsillos. Y también muestra muy bien, a mi parecer, esta película, sobre todo en el inicio, cómo es también una industria. Porque parte de la película mostrándote a un soldado teniendo un triste desenlace, y luego cómo su uniforme se parcha, se lava, y estos son galpones de mujeres costureras parchando, lavando, y luego el uniforme entonces pasa a otro, y así vamos repitiendo la cuestión una y otra vez. Y luego también todo el mundo de las enfermeras, todo esto, no es solo lo que sucede.
¿No hay romance dentro?
No, en absoluto.
Ya.
No hay espacio para el amor, solo
vida. Porque hay que mucha...
Pero sí hay política, porque entre medio te muestran también las negociaciones. Esto, bueno, y esto acaba, que es lo tremendo, el día del armisticio. El 11 de noviembre a las 11, que fue cuando ya finalmente se... Pero los alemanes, incluso cuando ya se había anunciado ya mañana, en, no sé, 8 horas más, acaba la guerra, los alemanes dijeron, no, pero no podemos dejar a los franceses tan contentos, y ahí... hacen la última embestida, y ahí el personaje, bueno, no les voy a contar el final, pero
casi.
Pero se trata de eso, y la novela, yo no la leí, pero estuve leyendo ahí, sí es distinta a la película, porque transcurren un par de años con este soldado, mientras va viendo caer a todos sus amigos, él sigue adelante, y entre medio va a su casa, y se encuentra con su familia, y la banalidad con la que le preguntan por la guerra, ¿cómo se podrían imaginar? ¿Cómo nos podríamos imaginar lo que es estar ahí? Entonces vuelve después arrepentido, dijo, ¿para qué fui para mi casa? Fue peor estar con mi familia, tratar de transmitir que yo ya no soy la persona que fui. Bueno, de eso va. Para los que les gusta el género bélico, una super película. A mí me resultó en extremo violenta, o sea, todo el tiempo hay partes del cuerpo que salen volando y todo eso, y cargadísima de drama. Pero es una buena historia.
Fue muy leído esa novela, fue un bestseller, sí, en su momento.
Por supuesto, y
en Chile yo creo que...
ha tenido versiones varias.
Y... Sí. Sí. Después en 1979 hicieron un telefilme también, y ahí con actores con Richard Thomas y Ernest Boyle.
Yo creo haber, no leído la novela, pero sí haber visto un pedazo de alguna de estas películas.
Bueno, esta es una versión alemana.
Alemana.
Que también le suma algo, sí.
Le suma culpa, ¿o no?
Mucha culpa, sí. sí. Eso, sin novedad en el frente. De hecho, yo no sé si esa frase uno la tiene acuñada por la novela.
Por la novela, yo creo que fue un... No sé, yo tampoco la he leído, la verdad, pero fue una novela.
Claro,
esos títulos como Catch 22, así, sí, que claro, quedan como...
¿Cuál tú crees que es la razón por que hayas arrasado tanto? Perdona la pregunta. Esta novela versus otras películas.
Yo me imagino que fue absolutamente una reflexión.
Ya, como sobre el sinsentido, sí, la banalidad, el mal, sí, un poco eso, ¿no? Ya. Así es el impacto que produce. O sea,
el drama humano de la guerra,
y sí, el ser humano. Es como pacifista al final.
Claro, sí, totalmente. Y el ser humano, desde que el ser humano ha estado entrando y saliendo de guerra y parece ahora no aprender. Y va. La Primera Guerra Mundial es feroz porque tiene las trincheras y toda esa lucha cuerpo a cuerpo que es muy horrible. Ahora suceden otras cosas horribles también.
También horrible.
Sí.
No, fue históricamente, además. Una de las primeras del siglo XX, por lo menos, industrias, como tú dices, de la muerte, ¿no?
Sí. Y poquitos años después...
Otra más. Está, el género bélico no pasa de moda.
Nunca.
O sea, es muy impresionante. No, más allá que tengamos guerra ahora con Ucrania y todo el cuento, desde que yo llevo en este programa, que ya llevo unos años, lo que no ha faltado han sido películas de guerra.
De guerra.
Sí, eso es me llama la atención. Tú también estás con una película,
pero de amor. Muy alejada de la guerra.
Aquí sí hay amor, acá hay amor.
Salvo que hablemos de la guerra del amor, ¿no?
Sí, por eso digo.
Mira, en Netflix hay una nueva versión de Emma, la novela de Jane Austen, que es una versión del año 2020, pero que llegó a Chile hace poquito. Y que es interesante. A mí no me fascinó, pero es bien interesante. Es una versión de la novela de Jane Austen muy estereotipada, yo diría casi manierista. Todas las costumbres, decíamos, están como exageradas. Se parece un poquito a la versión que hizo Joe Wright de Ana Karenina hace unos años, con un guión de Tom Stoppard, no sé si lo recuerdas.
Era algo con musical también,
que,
¿no?
Que tenía algo un poquito artificioso,
sí,
o artificial, no sé cómo decirlo, metido en la visión de la historia de Ana Karenina. Tiene algo de eso. Digamos que es algo completamente contrastante, opuesto a lo que hace Scorsese con La Edad de la Inocencia. Scorsese con La Edad de la Inocencia hace una reconstitución de época. Esto es más bien una versión exagerada, un poco donde hay un cierto humor, ¿ah?, en la forma como está filmada. La protagonista es muy conocida, es Anya Taylor-Joy, la de Gambito de Dama, que lo hace muy bien. Y está dirigida por Autumn de Wilde. Es su primera película. Ella ha hecho más bien videos, ha hecho muchos videos de música y cosas así. Es su primera película. Y el guión es también de una mujer, Eleanor Caton, que es una novelista neozelandesa que ganó el Booker Prize del año 2013 con un libro que se llama, de no sé si se tradujo, Las Luminarias sería el título en castellano, que es una novelota de 832 páginas o algo así. Entonces ella hizo el guión y cosa curiosa, leí que aceptó hacer el guión sin haber leído nunca la novela antes. O sea, lo aceptó así por la idea de hacer un guión de Jane Austen.
Ya.
Y hizo el guión esta mujer.
¿Pero fue una de esas decisiones porque no quiero estar influenciada?
No sé, pero ella no había leído nunca a Jane Austen, ni había visto ninguna versión, y lo hizo así, y le dio este tono bien particular que ya está en el guión. Está muy bien manejado los diálogos, y es una puesta en escena interesante. Tú no te olvidas que estás viendo una película, digamos. Es una cosa como
autoconsciente.
Un poquito teatralizada, digamos, ¿no?
¿Y hay elementos medio modernos en la vestimenta?
No.
¿Como otras adaptaciones que meten unos guiños más modernos?
No, es... Ya. Todo como de época, pero llevado a un extremo, digamos, ¿no? La etiqueta, el cuidado, el esto, lo otro. Está todo como... Tiene algo manierista, como te digo, la película. Pero tiene gracia en eso, tiene humor en eso. Una mirada con humor. Claro.
Historia
que la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es ¿qué tienen las novelas de Jane Austen que fascinan a los cineastas de esta manera? ¿Por qué hay esta cantidad de versiones? Fíjate que creo que la primera versión es del año 38, de Orgullo y Prejuicio. Y estaba viendo ahí en internet que hay 17 versiones. Puede que haya algo más, pero por lo menos 17 versiones cinematográficas de... Para decir algo, digamos, se me ocurrió compararla con Ana Karenina, que es otra, digamos, tiene 12. Y solamente Emma tiene, me pareció contar, si conté bien, 6 versiones.
¿Tanto así?
O sea, Jane Austen, y siguen produciéndose nuevas versiones de Jane Austen. O sea, ¿qué hay en esta novelista que la hace tan atractiva para el cine, para las series y para el cine, considerando series cinematográficas y cine? ¿Qué opinan ustedes?
Eso quería sumar, que hace poquito se estrenó también en Netflix Persuasión. Con Dakota Fanning de protagonista, o sea, Dakota Johnson, perdón. Y esta Persuasión sí tenía una propuesta moderna, porque el personaje le hablaba a la cámara y decía palabras que no son de esa época, fueron un paso más allá. Yo me imagino que es el desafío cinematográfico de captar sentimientos, porque son tan cargadas de sentimientos, ¿no?
La ambigüedad de estas mujeres te permite, yo creo, porque no son personas que sean buenos o malos, son personajes llenos de claro.
Generalmente tienen unos sentimientos desbordados que están ocultando, porque tienen que ajustarse a las formas o por determinadas situaciones. Entonces, quizás el desafío de esta tensión romántica amorosa que es generalmente este amor que no se puede expresar.
Esta película, y esta novela en realidad, es curiosa porque por muchas razones, dentro de las novelas de la Jane Austen, porque esta es una mujer con mucha plata, entonces es una mujer autónoma, que para la época, digamos, tiene un nivel de libertad que otras mujeres no tienen. Ella no necesita casarse, y entonces ella está preocupada de armar matrimonios para las demás. Y lo hace con gran astucia, con gran inteligencia.
Es una Celestina.
Es una Celestina, justamente. Es una Celestina joven. Y que disfruta haciendo estas conexiones. Y claro, las cosas se van dando de manera completamente inesperada. Y sus planes no se cumplen, digamos, ¿no? En la novela. Pero la forma en que esto está armado, la trama, es extraordinariamente entretenida. En el fondo, la Jane Austen siempre tiene un tema, que es quién se casa con quién, digamos, ¿no?
Sí.
Pero es increíble cómo esto conecta con los espectadores, no solo de hoy, sino que de hace 40 años, 50 años, digamos. Es una cosa bien impresionante, y más de 50 años, 70 años. O sea, a mí eso me impresiona mucho. Y fíjate que estaba viendo lo que dice la Virginia Woolf de ella, que lo busqué porque me acordaba, pero fíjate lo que dice de la Jane Austen, la Virginia Woolf. Dice, aquí había una mujer, alrededor del año 1800, se refiere a la Jane Austen, escribiendo sin odio, sin amargura, sin miedo, sin protesta, sin prédica. Así es como escribía Shakespeare.
Interesante.
O sea, es bien impresionante el elogio que le dedica. La pone por encima de todas las escritoras mujeres que ha habido hasta ese momento, hasta ella, digamos.
Ese ensayo magnífico sobre Jane.
Y ella hace crítica de muchas escritoras, me refiero a la Virginia Woolf, ¿no? Que justamente no tienen esta característica, ¿no?
Tiene un libro que se llama El lector común, creo que ahí viene ese ensayo.
Esto está en Cuarto Propio.
Ya.
Pero ahí ella hace esta comparación de Jane Austen con otras escritoras y hace este tremendo elogio. Es la única escritora que ella pone al nivel de Shakespeare por esta capacidad de no estar con sus problemas.
Es un elogio a sí misma también, porque
claro,
ella hace lo mismo.
Por supuesto.
Y además, no solo hace lo mismo, sino que también gozan de eso que yo digo, que claro, tienen un amor, sentimientos, todas estas mujeres, posiciones sociales. Pero es muy, cuando uno la lee, a diferencia de las películas, la trama es mucho más ambigua, más difuminada.
Esa es la gran diferencia, y por eso es mucho más difícil de llevar al cine, porque, claro, la señora Dalloway tiene esa cosa contenida, ¿no es cierto? La relación que tiene con, ¿cómo se llama? Peter Walsh, creo que se llama, el personaje. No es un amante, pero hay una atracción, hay un pasado, en fin, es una situación ambigua, donde tú podrías decir que hay una convención, ella está bien casada, digamos. Todo eso está, pero claro, la trama está planteada de otra manera, ella sitúa la novela en la subjetividad, ¿no?
Sí. Interesante eso de sin odio, sin rabia.
A mí me parece muy, muy interesante que la Virginia Woolf lo vea así, fíjate. Y en ese ensayo, digamos, ¿no? Que es un ensayo bien comprometido con el feminismo, digamos, ¿no?
Yo creo que tiene otros ensayos más sobre Jane Austen, fíjate.
Sí, también escribió sobre ella en el
Lector Común, me parece. Sí, creo, y sobre varias otras mujeres.
Bueno, digamos, sobre muchos otros
recorridos.
Es muy interesante leer esas críticas que ella hace.
Lo tradujo César Aira, ese libro. Curiosamente, El Lector Común, que son los ensayos de Virginia Woolf, que están a todo esto, circula, está publicado hoy día por De Bolsillo, esa colección de Randolph House.
Bueno, eso vale, muy vale mucho la pena leer esas, pues son cortos y realmente son una visión de un montón de escritores y de temas literarios maravillosamente escritos, y son muy breves. Y bueno, la Virginia Woolf es la Virginia Woolf,
¿no? No, es de una
precisa. La Jane Austen es la
yo me compré y estoy disfrutando, debo comentárselo, un libro que se llama Todos nosotros, que es la poesía reunida completa de Raymond Carver. Yo creo que Carver es un personaje que muchos conocen por sus cuentos, sus sí, libros fundamentales, Catedral, Quiere hacer el favor de callarte, por favor.
¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?
Tres Rosas Amarillas, son libros clásicos que llevan generaciones leyéndose, pero este es cuentista, digamos así, tan importante, siempre fue poeta durante toda su vida, y era poco asequible hasta hace muy poco. O sea, había un libro editado por Visor, y en este conjunto que publica Anagrama se reúnen de él todos los libros de poesía, más un que son tres, más uno inédito que dejó listo, y los poemas reunidos que su mujer Tess Gallagher de alguna manera armó esta edición. Son poemas extremadamente narrativos, casi pequeños relatos, la mayoría de ellos, y otros tienen la forma de como meditaciones sobre temas como el alcohol, el miedo, el fracaso.
¿Como microcuentos?
Pero tienen todo un ritmo. El microcuento tiene algo de astucia, digamos. No tiene esa cosa del género del cuento que es sorprender al lector con un final. No hay nada de eso aquí. Es solamente alguien que te está contando, por ejemplo, que fue a pescar. Es un género bien norteamericano, por lo demás, que es la vida común de los mismos personajes que él va a poner en sus cuentos.
Cuento. Claro. Pero tú, como poeta y crítico, ¿cómo sientes que se para en cuanto poeta, olvidándonos del resto?
Yo creo que no es un mejor cuentista, pero no dejaría por ningún motivo de lado sus poemas. O sea, tenerlos, conservarlos, de alguna manera ayuda a entender al personaje, y hay muchos bastante buenos, y por supuesto un par geniales. A este tipo le interesaba mucho a Raymond Carver, y escribió sobre Teresa de Ávila.
Mira. Mira.
Entonces, hay algunos poemas que tienen algo de meditación, entonces las meditaciones, de pequeños fragmentos, donde habla de un tema que son distintos a los que son narrativos, podríamos decir que hay...
¿Y son más calmos? Porque en general es más atormentado,
sí, son,
o perturbado.
Es su voz, es su voz, es bastante autobiográfica. A veces aparecen personajes que describe, aparece una mujer, pero fundamentalmente su voz en tono reflexivo, que es la voz de sus personajes también, la suya es muy parecida. La voz de un hombre cansado, adulto, que ha tenido muchos trabajos, tiene experiencia, pero no obstante no le gusta hablar mucho. Bueno, ese narrador que...
Matías, ¿y él se mantuvo escribiendo poesía hasta el final?
Hasta el final.
Hasta el final, ¿eh?
Yeah. Yo cuando estaba preparando acá estas dos lecturas, de alguna manera Margaret Atwood y Carver, decía, bueno, estos dos personajes tienen algo en común, no teniendo nada aparentemente, que los dos fundamentalmente querían ser poetas y terminaron siendo grandes narradores. Mm-hmm. Y esa es una formación, un canadiense, el otro norteamericano, que se dan muchos escritores que se dedican a la prosa, que tienen ciertas virtudes como prosistas, digámoslo así.
Y es un gran volumen, estamos hablando.
Es un volumen de 400 páginas que vale, llamemos la pena.
No, el caso Bolaño, por ejemplo.
¿Ah?
Es el caso Bolaño, por ejemplo.
Sí, el caso Bolaño. Yo creo que en este me atrevería a decir que Bolaño tiene mucho más pretensiones creo que Calvert tiene una poética más simple que va a mantener constantemente. Mm. ¿Te parece más bien a Bukowski?
No, yo me refería al poeta que viene narrador, digamos.
Al total. Mm. Bueno, Bukowski yo creo que es el mismo caso también. Mm. Que va, también es poeta y es súper famoso como poeta y viene.
Claro. Pero ahora hay gente que lo ha hecho bien en ambos casos, como D.H. Lawrence, ¿no?
Totalmente.
D.H. Lawrence, gran poeta que tiene mucha fuerza.
Y
ese poema sobre la breva, por ejemplo, es una cosa maravillosa y la influyó serpiente. Muchísimo en Neruda,
¿eh? Y la serpiente, ese poema es muy, muy bonito.
Pero da la impresión, por lo que tú cuentas, que los poemas tienen algo como de pre-guión para los cuentos.
Es que es una posibilidad.
O de atmósfera. O
sí,
de...
total. Pero no es que sea pre-guión, sino que yo podría decir es como...
O una extracción.
Tiene algo que ver, pero son formas deliberadamente separadas. O sea, es decir, ¿por qué? Porque en el cuento hay una historia. Aquí no logra ver una historia, es solo una epifanía, solo un acontecimiento que se alumbra. Más menor, más chiquitito. Entonces, y el verso lo hace más rápido y una serie de cosas. Lo quiero recomendar de todas maneras. Sofía, no sé si tenemos tiempo, un minuto.
Sí, unos minutitos me voy a tomar para hablar de Limpia, esta novela de Alia Trabuco Serán, abogada y escritora chilena. Ya ha publicado La Resta y luego el ensayo Las Homicidas, que le ha valido algunos reconocimientos. Creo que la semana pasada fue que se ganó el premio literario para el entendimiento cultural global de la British Academy por Las Homicidas. Bueno, y Las Homicidas eran estos ensayos que narraban la historia de crímenes cometidos por cuatro mujeres durante el siglo XX. Y aquí, en Limpia, tenemos una novela donde el personaje principal es una empleada doméstica que viene del sur, pero no es una jovencilla, es una mujer que a sus ya 30 y algo años decide dejar el Chiloé, donde vive con su madre, donde ha tenido oficios más rurales, y se traslada a Santiago a trabajar en una casa particular. Entonces parte narrando cuando conoce a los que serán sus patrones, que es una pareja, una mujer que está embarazada, que va prontamente a tener una guagua, y cómo lo que ella veía como una experiencia de trabajo medianamente transitoria, se transforma luego en 7 años viviendo con esa gente en esa pieza pequeña al final de la cocina. Lo que dice todo el tiempo la narradora es que aquí no es la historia de los patrones abusivos ni de los maltratos domésticos. Siempre la trataron bien, pero de ahí en adelante todo transcurre en esta extraña relación finalmente desde el espacio de la servidumbre doméstica, por así decirlo, con la intimidad familiar, que se están rozando pero no se cruzan, y al mismo tiempo a ella le toca de alguna manera criar a esta guagua que luego se va transformando en una niñita con... Esto parte, y no es spoiler, porque parte el libro hablando de que esta niña de 7 años muere. Entonces, ¿cómo muere? De eso se trata todo el libro, y lo que maneja muy bien es la tensión, el misterio. Uno ya está intrigado, ¿cómo es que esta niña va a morir? Y luego va un poco recogiendo la cotidianidad de esta casa, mezclado con sus recuerdos de su madre particularmente y de su vida en el sur, los contrastes entre la vida que está llevando ahora y lo que fue su infancia. Y eso sí, el narrador, y a mí reconozco que me costó, está todo el tiempo hablándole a un alguien en plural. Ustedes, dice todo el tiempo. Ustedes pensarán ahora, y uno no sabe si es el jurado del juicio, porque aquí hubo una muerte, o si ella está, no sé, en un sanatorio hablando con una junta médica, en alguna, o está dando una conferencia de prensa, en alguna circunstancia que todavía no sabemos. Ella se está dirigiendo a otras personas y les está contando la historia de lo que aconteció. Entonces hay un cierto
el
misterio.
El destinatario no queda claro.
No, nunca. No. Pero es un plural. Ustedes. Yeah. Y a mí me cuesta un poco ese tipo de narrador porque me distrae, porque me pasó en algunos momentos que se hacía repetitivo el recurso. Como, por ejemplo, ella se va a un recuerdo de su infancia, del sur, y dice, bueno, pero ya estarán pensando que me fui por la rama. Y uno dice, sí, pues ya, te fuiste por la rama. Ya, como dan ganas, da un poco, no sé, quizás, no sé si es bueno o malo, pero dan ganas de saber ya qué pasó. No me den más vueltas, no me embolinen más, la perdí. En un minuto sentí que estaba como estirando un poquito mucho el chicle de ese recurso. No sé qué te pareció a ti, Matías.
Yo no la terminé de leer, debo decirlo. Tengo problemas con ese recurso también. Pero no solo en narrativa para leerlo, sino que, por ejemplo, me pasaba con las series, cuando también se le hablan al...
¿A la cámara?
A la cámara.
A veces funciona.
A mí no, o sea, para mí... es que tiene una... Alguna vez lo hemos conversado en este programa. Tenés mucha facilidad de perder el verosímil y uno sentirse conducido como lector. Por alguien que en el fondo... no solo sabe la trama, sino que te quiere hacer llegar a un lugar.
Claro, y cuando te dicen, y menciono ahora al perro, porque ya verán, el perro cobrará importancia en esta historia, un poco mucho.
Eso a mí me hizo llegar hasta por ahí nomás, digamos. Estoy hablando exclusivamente sin hacer juicio.
De formas.
No, haciendo el juicio como un tipo que la compró, ni siquiera para mirarla, digámoslo así, y no me sedujo lo suficiente para seguir, que es una posibilidad, porque además tengo que leer bastante el libro. Sí me llama la atención el fenómeno que lo asocio a unos libros de cuentos que me han llegado, de Anagrama y otros, que son nuevos, de autores, que tienen el mismo gesto, o sea, de, yo podría decir, hiperconducir al lector. ¿Qué sentido? Que no es a través de la trama, sino que es a través del personaje del narrador, quien tiene un diálogo con uno o con alguien equivalente, un nosotros, para transmitirte en el fondo una idea, pero esa idea no te la dicen francamente, sino que te la van entregando a poquito. Veo este recurso.
Pero lo que te incomoda un poquito es que haya una idea o que haya este narrador como reiterativo que te recuerda a la escena de la narración todo el tiempo.
Yo creo que ese recurso, cuando resulta, es fascinante, nomás, claro. Narrativamente.
A mí me pasó al comienzo que dije, chuta, ya, vamos a estar con este narrador. Luego me entregué, me hice el ánimo y todo, y luego ya se me empezó a resultar reiterativo, como ya, ok.
Estamos llegando al final, nos queda nada absolutamente, así que quiero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando, a Sofía también, a Arturo, y desearles un muy buen fin de semana. Este viene corto, así que no se mal acostumbren. Y que estén muy bien, que tengan muy buenas noches, que nos sigan, ojalá, en el podcast durante el día domingo, donde también somos retransmitidos. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén bien.
Mucho gusto, que lo pasen bien.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Arturo, gracias, Sofía.
Muy buenas noches.
Gracias a ti.